Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Enseguida el análisis, la tertulia, pero antes las noticias. Reciban un saludo de Marta Ruiz. Busca en estos primeros días de agosto Mariano Rajoy los apoyos necesarios para cumplir el encargo del rey de formar gobierno y someterse así a un debate de investidura. Una labor que no parece que vaya a ser fácil porque nadie quiere sentarse a negociar. La inmovilidad en las posturas de Ciudadanos y del PSOE hacen muy complicado que el líder del Partido Popular, cuyo partido fue la fuerza más votada, logrando 137 escaños, pueda formar gobierno. Y es que tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera han fijado sus posturas sin querer siquiera sentarse a negociar. Una negociación que hoy ha rechazado el secretario general del PSOE tras el encuentro que ha mantenido con Mariano Rajoy, y eso que el punto de partida eran los 8 pactos aprobados por el Comité Federal de los Socialistas en diciembre del año pasado. Sánchez mantiene el veto y Rivera va a trasladar mañana su postura, la de la abstención, en segunda votación, pero no el apoyo a Alberto Escalante.
Pedro Sánchez no se mueve, sigue en el no. Si nadie quiere pactar con Rajoy, dice, el problema es de Rajoy y no de los demás, por eso le señala el camino.
Que se pongan de acuerdo las derechas y que la izquierda no va a apoyar a la derecha.
Y si por la derecha tampoco tiene apoyos, habrá terceras elecciones, Sánchez abre una puerta.
Nosotros tomamos las decisiones de manera colegiada y será en última instancia el Comité Federal quien decida si hay un cambio de opinión y de posición.
Rivera asegura que está preocupado y avisa a Rajoy y Sánchez de que España no tiene tiempo para egos ni para sillones, que acepten la realidad.
España no tiene tiempo, España tiene un crono en marcha que va contra nosotros, así que le pido al señor Rajoy que cumpla con el rey, con la Constitución, y al señor Sánchez que cumpla con el sentido común.
El líder de Ciudadanos no les pide que gobiernen juntos, pero al menos que negocien.
Que pida lo que crea conveniente, pero que no bloquee este país. No podemos hacer lo mismo que hizo Iglesias y Rajoy en la legislatura pasada, que es decir, que no. El señor Sánchez no puede pagar con la misma moneda y con la misma medicina a aquellos líderes políticos que bloquearon este país.
Dice Rivera que la cesión en democracia es una victoria y no una derrota.
Pues no ceder en las posturas, ni siquiera negociar, implica que la única alternativa posible sea la de unas terceras elecciones, un escenario que todos dicen no desear, pero con los vetos parece inevitable. Tras ese encuentro con Pedro Sánchez, el presidente Rajoy alertaba de esa posibilidad, María Gabán.
Mariano Rajoy ofrecía a Pedro Sánchez formar 4 grupos de negociación, pero el líder socialista no ha sido receptivo, según decía. La reunión ha transcurrido en un tono correcto, pero Sánchez se ha negado no ya a llegar a un acuerdo, sino a intentarlo. Para Rajoy se puede si se quiere, y él no ha querido, y eso solo nos lleva a un camino, a la repetición de las elecciones.
Lo urgente no es hacer un debate, y lo urgente es que nadie bloquee la posibilidad de formar un gobierno. Y con su no, hoy se mantiene el bloqueo y eso nos lleva a elecciones.
Con este panorama, Rajoy volvió a eludir confirmar si se presentará o no a una investidura e incluso si lo intentaría una segunda vez si fracasa la primera. De momento ha pedido tiempo a la presidenta del Parlamento, tiempo para ablandar a sus oponentes.
Bueno, podrían reblandecerse antes y nos evitábamos perder el tiempo. En esa operación, en la del reblandecimiento, es en la que estoy.
Rajoy rechazaba además la división entre izquierdas y derechas que hacía Sánchez, porque ha llegado el momento de que busquemos lo que nos une, decía, y no lo que nos separa.
Quienes también buscan aquello que separa y divide son los nacionalistas catalanes. El desafío independentista tiene además de las consecuencias jurídicas, las políticas, y prueba de ello es que la mesa del Congreso ha rechazado hoy que el Parlamento, que Partido Demócrata de Cataluña, la antigua Convergencia, tenga grupo propio por primera vez en democracia, Álvaro Rubio.
Sus 8 diputados deberán pasar al grupo mixto por primera vez en la historia del partido. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, considera que no cumplen los requisitos contemplados.
La mesa ha tomado esa decisión después de repasar todos los antecedentes que existen y ver que nunca un caso similar se había otorgado un grupo parlamentario.
Por su parte, el portavoz de Convergencia, Francesc Homs, arremetía contra los populares tras la decisión tomada en la mesa.
Si no soy digno por parte del Partido Popular de cumpliendo como lo cumplimos el reglamento, pues para tener un grupo parlamentario, pues no lo seré para nada, me imagino, ¿no? Porque estoy al margen de todo, ¿eh? Casi soy como radiactivo, ¿no? Por tener ideas distintas y muy distintas que las del Partido Popular.
El portavoz catalán asegura que recurrirán esta decisión, ya que les parecen extrañas las 7 abstenciones. Cree que esto es el resultado de lo que ocurrió en el Parlament catalán la semana pasada.
Esa decisión del Parlamento de Cataluña de abrir el camino a la independencia de manera unilateral fue anulada ayer por el Tribunal Constitucional, suspendida, que además dejó abierta la puerta a posibles sanciones penales contra la presidenta del Parlamento Autonómico, Carmen Forcadell. Instalado en el desacato, sigue el gobierno de Carles Puigdemont, que asegura que va a seguir adelante con su hoja de ruta. COPE en Barcelona, Emili Casellas.
La Generalitat ya tiene la notificación de la resolución con las advertencias que el Tribunal Constitucional determinó a raíz de la votación de las conclusiones del estudio del proceso constituyente. En la notificación, entregada por 4 secretarios judiciales, se advierte del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar la suspensión de la resolución acordada. La portavoz del Govern de la Generalitat, Neus Munté, avisa que seguirán con la hoja de ruta independentista y cree que la negativa al Partido Demócrata Catalán a tener grupo al Congreso es una represalia por la votación del proceso constituyente.
Una represalia ante la votación que se produjo el pasado miércoles en el Parlament de Cataluña, por lo tanto una represalia ante una formación política que forma parte de la mayoría parlamentaria.
Munté recuerda también al Estado que el Tribunal Constitucional no es un tribunal ejecutor y que no se puede entender la Constitución como un código penal.
Un argumento que no podrán seguir utilizando como argumento los independentistas es que Cataluña es la comunidad que más aporta al resto de España. Y es que, según los datos del Ministerio de Hacienda, la Comunidad de Madrid contribuye con el doble que Cataluña a la caja común del Estado y la que menos recibe, Joaquín Bizmanos.
Son cifras que suelen levantar polémica, abrir grietas, pero que confirman que las comunidades autónomas más ricas son también las que más aportan. Los últimos datos de 2013 constatan que Madrid sigue siendo la que más contribuye vía impuestos al Estado, casi 17.600 millones de euros más de los que recibe, es el 9% de su PIB frente al 4,5% que da Cataluña, es decir, el doble. Incluso Baleares es en proporción más solidaria que Cataluña. La lista de regiones con saldo fiscal negativo la completan Valencia y Navarra. El resto son receptoras netas, se llevan más de lo que ingresan. Si miramos al peso sobre el Producto Interior Bruto, el mayor saldo positivo lo tienen Ceuta y Melilla, Extremadura, Asturias, aunque por volumen la que más suma es Andalucía, por encima de los 6.000 millones. Hacienda asegura que los flujos redistributivos entre comunidades superaron ese año los 29.000 millones de euros, el 2,8% del PIB.
Es noticia también de este día un triste dato: en lo que va de año, más de 4.000 inmigrantes han muerto intentando llegar a su destino mientras huían de guerras, de la pobreza o de la persecución religiosa. La mayoría de ellos en el Mediterráneo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Un total de 4.027 inmigrantes han perdido la vida en lo que va de año, según la Organización Internacional para las Migraciones, que ya indicó previamente que cerca de 3.000 han perdido intentando llegar a Europa atravesando el Mediterráneo, lo que hace que 2016 puede convertirse en el año más mortífero desde el inicio de la crisis migratoria. Según las cifras de estos primeros 7 meses, el número de fallecidos es un 35% superior a los registrados en el mismo espacio de tiempo en 2015. La mayoría de las personas que llegan a Europa proceden del África subsahariana y de las rutas que utilizan para llegar a través del Mediterráneo, la más peligrosa es la que une Libia con Italia, donde se han registrado un 75% de las muertes.
Va terminando este martes 2 de agosto, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Iván Alonso?
Colmenarejo.
La linterna.
Que el paro registrado descendió en julio en casi 84.000 personas. El número total de desempleados se sitúa, por tanto, en los casi 3.700.000, lo que supone el mejor nivel desde agosto del año 2009. Y que el IBEX 35 ha registrado su mayor caída desde que se produjo el Brexit. El selectivo español ha cedido casi un 3% para situarse incluso por debajo de los 8.300 puntos. Por lo demás, las comunidades autónomas de Cantabria y Cataluña van a recurrir el decreto que regula la evaluación final de la ESO y bachillerato aprobada el viernes por el Gobierno. Castilla-La Mancha y Aragón estudian hacerlo también. Sepan también que más de
2.000 personas han despedido en la catedral de Rouen, en Francia, al sacerdote asesinado en Normandía la semana pasada. El padre Yass Hamel fue degollado por dos yihadistas que asaltaron su iglesia. Por cierto, que el Papa Francisco ha creado una comisión para estudiar el papel de las diaconisas. Con ella se busca determinar cuál fue su rol en los primeros años de la iglesia y la posibilidad de que las mujeres tengan más peso en la iglesia actual. Va a estar formada por 12 miembros, entre ellos 6 mujeres. Y una cosa más, porque toda una generación está de enhorabuena, y es que 30 años después vuelven a la televisión los magos del balón. Y no hablamos de Maradona o Platini, sino de Oliver y Benji. Los creadores de los dibujos animados más conocidos sobre fútbol han anunciado que se van a estrenar nuevos capítulos, y lo van a hacer a la vez que el próximo Mundial de Rusia, o sea, en el año 2018.
Y esto va a hacer que se unan muchas generaciones.
Seguro,
¿eh? Los niños de entonces, que ya son padres de ahora, lo verán conjuntamente con sus hijos. Hasta aquí lo más destacado de la actualidad de este martes 2 de agosto, a la luz de la linterna en la cadena COPE. Enseguida la tertulia de esta noche, el tiempo análisis con Manuel Marín, Fernando Jáuregui y Federico Quevedo.
¿Quién dijo que en verano no se trabaja?
En Herrera, en COPE, ya preparamos la próxima temporada.
¡Loli, buenos días!
Es que no quiero hablar muy fuerte porque está mi marido.
Prometo. Pedro, buenos días.
A tus pies, señor.
A los suyos.
Buenos días.
Tal Paco, buenos días.
Lo primero es decir que yo soy un aristóforo, no soy fósforo, soy aristóforo total.
Aristóforo.
Ya lo sabes, desde el 1 de septiembre, el mejor entretenimiento en COPE.
Te lo vas a perder.
De lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Si este verano vas de turista por alguna ciudad y ves de pronto 20 palomas formando un 20 en el aire, te están recordando que compres el extra de verano de la 11, porque este año tiene un premio de 20 millones de euros y 20 nuevos premios de 100.000. Como para olvidarse.
Este 15 de agosto, extra de verano de la 11. 20 veces extra, 20 veces mejor. Cómpralo hoy mismo al vendedor de la 11, en cualquiera de los puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿Que a qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
En un taller Euromaster.
Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más te aguantan.
¿Cómo que unos cuantos kilómetros más? ¿A mí me las cambias? Que yo quiero los 60 euros que Euromaster regala con neumáticos Michelin este verano.
En Euromaster te decimos la verdad, pero si necesitas cambiar tus neumáticos, tienes todo el mes de julio para llevarte 60 euros. Euromaster, en manos de expertos.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en el tiempo de análisis, en la tertulia de esta noche de martes 2 de agosto. Nos acompañan en el estudio Fernando Jauregui. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marta.
Manuel Marín, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches,
y nos
Marta.
Escucha desde Pontevedra, desde COPE en Pontevedra, Federico Quevedo. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico.
Hola, Marta. Buenas noches a los tres. ¿Qué
Gracias
tal?
Gracias a nuestro compañero Tonecho Vilela, que está
Antonio
haciendo posible...
Vilela.
Tonecho, Antonio, que hace posible que te podamos escuchar y que tú nos escuches a nosotros en esta noche. Oye, ¿qué tal tiempo hace en Pontevedra? ¿Fresquito? ¿Se está mejor que aquí en Madrid?
Hace calor, pero ¿sí? se duerme.
Claro, es la diferencia. Aquí en Madrid no se duerme. Entonces
no,
se va
Madrid
acumulando,
no se duerme y aquí sí.
Se va acumulando una noche tras otra. Yo no sé vosotros, Manolo, Fernando, si conseguís dormir bien o no.
Yo sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Está ¿Tienes la conciencia tranquila, Fernando?
¿Eh?
Tienes la conciencia tranquila.
Y un ventilador inmenso encima de la cama.
Pero no está haciendo la temperatura de la semana pasada, ¿eh?
Eso
está, se está bastante mejor.
Además, ¿sí? eso.
La semana
además.
Pasada fue criminal.
Fue un infierno.
Ahora mismo yo venía y había 33 grados.
Pero vamos, yo ayer fue aquí, esta noche
está
pasada...
Está bien por la hora que es mucho, pero...
Eso es fresquito,
pero,
fresquito.
Pero es que la semana pasada había 37 y 38 a esta hora. ¿Sabes?
Bueno, yo estoy con la chaqueta puesta aquí dentro del...
Pero que tenemos aire acondicionado.
Bueno, pues está
pero
con
claro,
aire acondicionado.
Claro.
Bueno, pero ahí está Manolo, que está ahí camisa de...
camisa normal, Fernando.
De verano, llevo una camisa fresquita de verano.
De camisa de Pedro Sánchez. Está.
Bueno. Aquí hace 11 grados menos ahora mismo.
Buah, qué gozada. Mira, lo único bueno que tiene este calor que estamos pasando aquí en Madrid, que por lo menos no me olvido de Murcia, de mi tierra, ¿no? Que esto es lo normal, ahí estamos abanicándonos prácticamente todo el año. Bueno, Mariano Rajoy ha inaugurado hoy la ronda de contactos tras aceptar el encargo del rey para intentar formar gobierno. Dice que está en una fase de reblandecimiento. No ha desvelado si va a ir o no a la investidura, tenga o no tenga los apoyos. Ha presentado a Sánchez un documento con puntos del programa electoral del PP, del acuerdo que el PSOE cerró con Ciudadanos, e incluso los 8 grandes acuerdos de Estado que el Comité Federal del PSOE reclamaba en 2015. La respuesta de Pedro Sánchez ha sido que no hay nada que negociar.
El señor Sánchez no ha sido receptivo a mis planteamientos. No solo se ha negado a un acuerdo, sino incluso a intentar. El no del Partido Socialista supone que el Partido Socialista sigue manteniendo el bloqueo, porque no puede haber investidura ni puede haber un gobierno capaz de gobernar si el Partido Socialista mantiene esa posición. Porque si el señor Sánchez se mantiene en el no, volveremos a repetir las elecciones. Y eso lo sabemos todos los españoles. Pido que no haya un bloqueo. Y además creo que se puede hacer. Es necesario y sobre todo es posible. Tenemos la obligación de buscar soluciones a los problemas de España. Tenemos una responsabilidad compartida. Hay circunstancias que nos apelan a todos. Y esta es una de ellas.
Bueno, podrían reblandecerse antes y nos evitábamos perder el tiempo. En esa operación, en la del reblandecimiento, es en la que estoy.
Es lo que el objetivo así más inmediato que se plantea el presidente del gobierno en funciones, reblandecer un poquito la situación y con eso se conforma. Pedro Sánchez está abierto a reunirse, pero no a negociar. Que se apañe la derecha, ha venido a decir más o menos el secretario general del PSOE. Lo que quiere es fecha para la investidura, no ha cerrado la puerta abierta. Algo ha dejado la puerta abierta a liderar un acuerdo de izquierdas. De nuevo pide que no se lo cubre.
Que el señor Rajoy lo que me ha ofrecido es una gran coalición y le he dicho que el Partido Socialista es la alternativa al Partido Popular y que en consecuencia el Partido Socialista no va a estar en ninguna gran coalición. Hay una encomienda del rey, el candidato es el señor Rajoy. Hacer elucubraciones e hipótesis sobre lo que pueda ocurrir en el momento en el que el señor Rajoy se presenta a la investidura, si es que se presenta, porque todavía no ha aclarado a la opinión pública y desde luego a mí no lo ha hecho, que se vaya a presentar a la investidura, me parece que es aventurar mucho y no estoy en condiciones de poder hacerlo. Que yo le exigido en esa reunión que lógicamente se presente a la investidura y que se presente pues en el menor tiempo posible. Si vaya, las derechas dicen no, ¿por qué la izquierda va a apoyar a la derecha?
Elecciones entonces.
No, hay una investidura en la que se tiene que presentar un candidato que me imagino que será el presidente del gobierno. Y por supuesto nosotros tomamos las decisiones de manera colegiada y será en última instancia el Comité Federal quien decida si hay un cambio de opinión y de posición. Él no tiene ahora mismo el señor Rajoy ni el Partido Popular una mayoría suficiente que garantice un gobierno estable. Y es lo que tiene que trabajar. Por eso desde la izquierda lo que exigimos a la derecha es que se ponga de acuerdo. Que la izquierda no va a apoyar a las derechas. La obligación de las derechas es ponerse de acuerdo.
Pedro Sánchez sigue planteando esta cuestión en un debate entre izquierdas y derechas y ya está. Entonces, con este punto de partida tan maximalista, ¿se puede llegar a conseguir un acuerdo y desbloquear la situación?
Pero es que ese es un debate falso completamente, es un debate artificial que ha creado Pedro Sánchez, es una trampa dialéctica esto del recurso a las derechas, y lo es por dos motivos. Primero, porque si el PSOE aborrece a esas derechas o reniega de ellas y no quiere nada con ellas, yo lo que me pregunto es qué hacía el pasado mes de febrero reuniéndose en Barcelona, por ejemplo, con Convergencia, reuniéndose después también con Esquerra, buscando el apoyo precisamente de Convergencia para su investidura, ¿no? Y yo creo que cabe preguntarse si alguien cree que si ese discurso es sostenible cuando él incluye, por ejemplo, a Ciudadanos en la derecha ahora mismo, y antes él firma un acuerdo con la derecha. Y segundo, es falaz y es una trampa absoluta, porque si el Comité Federal del pasado mes de diciembre le prohibió expresamente a Pedro Sánchez sentarse a dialogar y a negociar cualquier tipo de investidura, de pacto de investidura con los independentistas, ¿cómo pretende que sea ahora Mariano Rajoy quien lo quiera hacer, cuando además en el Partido Popular existe una tendencia, una línea contra el secesionismo y contra el independentismo muchísimo más nítida y mucho más clara que en el Partido Socialista, donde, por cierto, ahora mismo el PSC vuelve a incorporar ponencias de debate en la que se vuelve a incorporar el derecho a decidir. De tal manera que este recurso a las derechas no deja de ser eso, una trampa dialéctica, que además Sánchez sabe que es imposible. Sánchez sabe que esa no es la vía de la gobernabilidad en España. Es, de alguna manera, un recurso para sacudirse de encima su responsabilidad. Y es un argumento bastante falaz, desde mi punto de vista.
Pues yo creo que lo de esta mañana ha sido una catástrofe. Pero una catástrofe de magnitudes que tendremos que comprobar en su momento. Primero de todo, han estado una hora casi y no han conseguido averiguar si el uno se va a someter a la investidura y si el otro va a presentar un gobierno alternativo. Tampoco lo hemos conseguido los periodistas que estábamos allí, claro, y no será por falta de insistencia. Eso, punto uno. Punto dos, no han dado la misma versión de la reunión. Porque, por ejemplo, Pedro Sánchez, en un corrillo hecho luego por ahí, ha negado que Mariano Rajoy le hubiese ofrecido unos puntos, le hubiese dado unos puntos de acuerdos posibles, que luego Mariano Rajoy ha explicado, cuatro grupos de trabajo, como sabemos. Tercero, y muy importante lo que estaba diciendo Manolo ahora mismo, vamos a ver, esto de las derechas y las izquierdas suena un poco a guerra civilista ya a estas alturas. Tiene razón Rajoy en eso cuando dice que, oye, que hay otras divisiones entre las dos Españas ahora mismo, de izquierdas y derechas, no parece que sea la más importante. Hay otras divisiones territoriales, sociales, bueno, económicas, mucho
Rajoy
más importantes.
Rajoy se centra más en constitucionalistas y no constitucionalistas, bueno, ¿no? Pero, ¿no? Por lo menos.
Tiene razón también Rajoy ahí, es verdad también, pero el izquierdas y derechas es absurdo, porque tiene toda razón Manolo. Yo no lo he podido preguntar porque no he tenido ocasión de preguntar, no me han dejado preguntar a mí esta vez tampoco con Pedro Sánchez, pero es verdad.
Mira, oiga, en eso se han puesto de acuerdo Rajoy
y usted
Sánchez.
Firmó en marzo un acuerdo con Ciudadanos, que ahora resulta que Ciudadanos es la derecha, lógica, y si usted estaría dispuesto en un gobierno alternativo a firmar un acuerdo en el que se incluyese también la derecha, que es el Partido Demócrata Catalán, antigua Convergencia, entonces, ¿qué me está usted contando de izquierdas y derechas? Esto es un argumento que no es verdad, que es falaz. Es un tema muy, muy complicado. Yo no sé si el rey, que mañana va a verse con Rajoy, va a hablar también otra vez con Pedro Sánchez informalmente. Me dicen que sí, que es posible que sí. A ver, ¿cómo diablos se lo explica el rey todo esto? Porque es que, claro. Y luego le han hecho una pregunta muy interesante, que él no ha contestado. Anabel Díez también se lo hubiera querido hacer yo, pero, insisto, no he podido. Le ha preguntado...
La compañera del país, ¿no?
Anabel Díez.
Del país.
¿He dicho Sánchez?
Anabel Díez, la compañera del país. La compañera del país.
De hecho, una pregunta muy interesante que él, por supuesto, ha soslayado como si no pasase nada. Le ha dicho, bueno, ¿y por qué no se contempla la consulta a la militancia? Ya que este es un tema tan importante, claro. Es un tema tan clave. Oiga, usted consultó a la militancia el otro acuerdo. Pues oye, ha pasado sobre esto, pero como sobre ascuas, vamos. No tienen la más mínima intención de consultar a la militancia, nada de esto. Y aparte que no sé si hay tiempo ya, porque, oye, si esto tenemos que tenerlo súper firmado y súper hecho todo el día 15 de octubre, como máximo, para afrontar los presupuestos, uh-huh. y encima tenemos dos campañas electorales que atender, la vasca y la gallega, pues yo no sé muy bien cómo se va a hacer. Y luego, Rajoy intenta cargar la culpa de las terceras elecciones sobre Pedro Sánchez. Y no le va a ser difícil, porque la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar?
Es una evidencia.
Podemos decir que también Rajoy podía haber puesto algo más sobre la mesa, vale.
Eso te iba a decir.
Podía. Sí, eso ya sé que es tu tesis y la mía, Fede.
Hombre, sobre todo,
por una... Espera, un momento, Federico, espera un momento. Que termina Fernando.
Tiene un congreso nacional, el Partido Popular, igual que el PSOE tiene un congreso federal. Ahí podían proceder a la sustitución de ambas figuras. Si no se entienden, que se vayan y que se pongan otras, que ya se entenderán. Y esa es la parte que no de la que no ha hablado Rajoy para nada. Aunque mañana sí va a hablar, porque mañana le va a tocar hablar de esto en cantidad, claro, con Rivera, ¿no? Así que, en fin, terceras elecciones, lo ha repetido Rajoy hasta la saciedad, y si esto uh-huh. no sale, habrá terceras elecciones. En fin, no, perdona, ya he terminado. Sigue, Federico, perdóname, hijo. Que las desventajas de estar en Pontevedra es esa, que no te dejan hablar.
No, ya veo,
estás
ya.
Estás ahí lejos y mira.
No,
que
venga,
decía, no, eso, que yo me he puesto en esa tesis, que es decir, si son incapaces de llegar ninguno a un acuerdo, pues entonces que se vayan y que vengan otros que sí sean capaces de entenderse. Porque es verdad que hoy Rajoy ha puesto sobre la mesa algo que venimos reclamando desde hace tiempo. Pero, ¿por qué hoy? ¿Por qué no el 27 de junio?
El hombre lo ha hecho hoy,
Ya, bueno, pero es que hemos perdido 5 semanas. El problema es que la pérdida de estas 5 semanas, después él que ha venido diciendo durante todo este tiempo que tenía tanta prisa en conseguir el gobierno, en el que había que hacer el gobierno, en que era necesario, en que era urgente, en que era tal, hemos perdido 5 semanas sin hacer nada. Y de pronto hoy es cuando ponemos sobre la mesa pues, el abrir una mesa de negociación y el poner unos equipos a negociar. Tú y yo sabemos que eso se podía haber hecho perfectamente el día 29 de junio, porque lo hemos vivido además en directo, en vivo y en directo, como eso se podía haber hecho.
Y no sé, y en noviembre,
No, bueno, ya, pero yo ya no me voy a noviembre, me voy ahora, quiero decir, pero me voy en noviembre también, pero me voy ahora. Es decir, esto se podía haber hecho desde el minuto uno siguiente a las elecciones del 26 de junio y no se quiso hacer. Y Rajoy no quiso hacerlo. Entonces, algo tendrá que responder también sobre eso, que evidentemente lo de hoy ha sido un despropósito, es decir, y lo de Pedro Sánchez no cabe en ninguna cabeza, es decir, es un ejercicio de personalismo tremendo, porque sabe que su única posibilidad de supervivencia dentro del PSOE es ser él o intentar volver a intentar algo. Yo no sé qué es lo que quiere, lo que pretende hacer, porque es increíble que todavía siga siendo el líder del Partido Socialista alguien que ha conseguido hundirlo en la miseria de los 85 escaños.
Pues porque toda su ejecutiva le da la razón.
Pero es que es tremendo.
Pero
es
decir, no todo el partido.
Pero no todo el partido. Por eso no quiere consultarlo a la militancia. Es que esa es la cuestión. Claro, es que Pedro Sánchez en estos momentos es un obstáculo para el país.
Exactamente.
Es tremendo lo de Pedro Sánchez. Es que debería irse, pero es que el otro tampoco ha hecho mucho más.
Federico, vamos a ver dos cosas. Uno, la consulta a la militancia. Lo de la consulta a la militancia es otro recurso dialéctico completamente absurdo.
Pero
es
que decir, solo le interesa cuando quiere él,
claro,
cuando le viene bien.
Pero vamos a ver, hay formas y formas de consultar a la militancia. Es decir, como argumento político, pues tiene su entretenimiento. Aquí el problema es que la otra consulta a la militancia no fue para preguntar ¿quiere usted un acuerdo de gobernabilidad con Podemos? ¿O no va a ser ahora mismo ¿quiere usted que el Partido Socialista se abstenga en la investidura de Rajoy? Va a ser. La pregunta es ¿quiere usted, comparte usted la decisión que tome el secretario general?
No, hombre,
claro,
pero
eso no es una consulta a la militancia.
Estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso.
Bueno, la otra vez que hubo consulta a la
militancia. No, estoy hablando de otra cosa ahora. Ahora,
yo quiero que le pregunte a la gente si debe abstenerse o no.
Por eso creo que no es fiable. No. Bueno, pero ¿tú crees que eso se lo va a preguntar o se lo preguntaría? Evidentemente.
Pero si él se lo ha planteado otra vez, es como algo importante, como algo que había que hacer, pues debería de hacerlo. No, claro que no, porque no le interesa.
Porque aquí, objetivamente, vamos a ver, Rajoy está en una caja de cristal que es cerrada, es decir, no hay alternativa, no hay más alternativa que una cesión del Partido Socialista, y yo creo que la única opción que veo de que el Partido Socialista pueda ceder es que sea el PSOE quien prescinda directamente de Mariano Rajoy, de Pedro Sánchez. Es lo único que puede llegar
pero
a desbloquear
la situación.
Pero
no queda tiempo, Manolo.
Bueno,
no queda tiempo,
yo no sé si queda tiempo o no queda tiempo. No. Objetivamente, Hombre, vamos a ver, no queda tiempo para lo orgánico, evidentemente. Si hay tal presión...
¿Quieres que parezca un accidente?
No, que parezca un accidente no. Él puede renunciar tranquilamente o puede...
¿Renunciar?
Ceder. Ya sé que no va a hacerlo. Digo que puede hacerlo. Es decir, que la única manera de desbloquear esto hoy es que el Partido Socialista ceda. Ni las derechas, ni las izquierdas, ni las del medio. Y luego otra cosa. Decíais los dos que compartís... que Rajoy podía haber puesto más encima de la mesa. Yo, sinceramente, cuando se entabla una negociación, cuando hay una mesa real de negociación, sea el día 21 de diciembre o sea el día 27 de junio, tiene que ser porque hay una predisposición de las partes de verdad a sentarse y a negociar. No hay negociación posible... No hay negociación posible si uno se enroca en un no sistemático, permanente y ya casi compulsivo. Es decir, es que Rajoy no ha puesto nada encima de la mesa. Rajoy no ha querido. Podía haber hecho más. Pero si es que, pero si hasta 18 veces, desde diciembre hasta el mes de febrero, le dijo no a Mariano Rajoy, ¿qué parte del no entiende? No, además, con un grado de chulería, con un grado de, sí, de mala educación.
Entonces,
¿qué vas a negociar y qué puedes poner encima de la mesa?
Tienes razón, pero mira, lo que yo creo, Manolo, es que tiene que dejarle sin argumentos. Absolutamente claro. Sin argumentos a Pedro Sánchez.
¿Tiene hoy alguno, Fernando?
Perdona. Bueno, todavía puede...
Llevamos un bloqueo de 9 meses con el señor...
Perdóname un momento.
Estamos de acuerdo en lo de Sánchez.
Espera, un momento. Pido la palabra un momento.
Otorgada.
A ver, tú puedes seguir diciendo que Mariano Rajoy es un señor que va a estar encausado por el edificio de Génova. O porque en octubre, se va a celebrar el juicio de Gürtel, la primera parte. O porque las tarjetas Black. O porque parece que cobró unos sobresueldos. Yo creo que Mariano Rajoy es un tipo honrado, ¿eh? Te lo digo de entrada. Y además creo que debe gobernar porque es el que ha ganado, entre otras cosas. Pero también es verdad que Mariano Rajoy, pues hombre, él podía dejar abierta una espita adentro de año y medio, por ejemplo, someterse a una cuestión de confianza, o dentro de año y medio, o hacer unas primarias dentro del Congreso suyo, y realmente se ganaría muchísimos puntos haciendo esas cosas. Dentro del Congreso del PP, que lo convoco para el mes de septiembre, lo puede convocar perfectamente para el mes de septiembre.
Es que eso no le va a quedar mal.
Lo pongo así. Bueno, perdona, pero espera, es que hoy yo estaba hablando con un socialista que me ha dicho una cosa que me parece muy interesante. Dice, es que lo que está haciendo Pedro Sánchez es perpetuar a Rajoy. Porque Rajoy ahora mismo, según la Constitución, según los agujeros de la Constitución, puede estar hasta 2078 de presidente del gobierno. Si esto sigue así, y el rey no, y nadie, y la presidenta del Congreso no pone una fecha definitiva para una investidura, o no te encargan a ti, Manolo, o a mí, ir a la investidura para que nos derroten y que empiecen a contar los plazos, que todo esto puede ocurrir, porque si no, no sé dónde vamos a parar.
Yo te digo que si me lo encargan, no voy a ir.
A lo mejor tendrán que hacer alguna cosa de esas, algún truco legal de esos. Pero es que, aparte de eso, si se van unas terceras elecciones, yo conozco un par de sondeos ahora mismo que dicen que es que el palo que se llevaría el PSOE, más que el aumento del PP, que sería bastante, por cierto, sería interesante, no llegaría a la mayoría absoluta, por supuesto, pero serían 5 o 6 escaños más, que ya no está mal. Pero es que el varapalo que se llevaría al PSOE sería tan terrible que no entiendo qué están jugando.
Yo tampoco.
Nadie lo entiende. Pues eso. Es que ese es el problema. Es que los compañeros, todos los compañeros, bueno, yo no quiero hablar en nombre de todos los compañeros que estaban allí hoy, que había bastantes, como siempre, pero estaba todo el mundo absolutamente perplejo ante, bueno, primero, la versión un poco edulcorada de la reunión que ha dado Pedro Sánchez, porque
que no era verdadera.
Que insisto, porque no ha facilitado información sobre esas ofertas de Rajoy, que yo creo que sí las ha hecho. Es verdad que no ha habido el papel famoso de los 120 puntos, que mañana creo que sí, ¿eh? Mañana creo que va a ir.
Bueno, pero algún documento habrá dado Mariano Rajoy a Pedro Sánchez.
Él no ha repartido, bueno, nosotros ninguno, pero desde luego lo que sí le ha hecho es una oferta. Y lo único que nos ha contado Pedro Sánchez es que le había ofrecido la gran coalición.
Y no es verdad.
Pero no ha hablado de todo lo más. Sí, es verdad.
Pero que no era lo único. Quiero decir que no era lo único.
Claro, es que eso es lo malo. Si empezamos ya falsificando u olvidando o diciendo omitiendo, solamente omitiendo la media verdad u omitiendo una parte de lo que ha ocurrido, me parece que la cosa ya no, no funciona.
Pero
no,
sí,
no,
hoy,
no
es hoy Fernando, estamos inusualmente de acuerdo. Y lo que pasa es que falta una segunda...
No, ya estuvimos de acuerdo otra vez, ¿te acuerdas? En 1800...
Yo no había
estuvimos
nacido
de acuerdo
todavía.
Una vez, creo recordar, en Toledo comiendo lomo y jamón. Es lo
ahí estábamos de acuerdo todos.
En eso estábamos todos de acuerdo.
Sí, porque nos dio tan mal de cenar en la delegación. Sí, sí.
Dicho eso, yo creo que falta una segunda parte de la ecuación, Fernández. Estamos mezclando cosas. Uno, no sé si debe o no formar parte de una negociación para una investidura y formar gobierno que un presidente del gobierno se presente diciéndole, oiga, yo voy a convocar un congreso de mi partido para que se abra la espita a que yo me marche. No le veo mucho sentido a eso, ni creo que las cuestiones orgánicas de los partidos formen parte de una negociación institucional para la formación de gobierno. Creo que como argumento pues periodístico y para que todos estemos especulando, bien, forma parte del deseo de mucha gente que Mariano Rajoy se marche. Bueno, yo creo que no está eso hoy, ahora mismo, sobre la mesa, entre otros motivos porque las elecciones generales del pasado 26 de diciembre le han reafirmado bastante y porque no consta que hoy, ahora mismo, en el partido haya abierto un debate en ese sentido.
No lo hay.
En segundo lugar, dices, hombre, que ponga encima de la mesa no solamente eso, sino una propuesta para que dentro de año y medio se someta a una cuestión de confianza o a una moción de censura o a lo que sea.
No es lo mismo.
Ah, no, ya sé que no es lo mismo. Digo, por ofrecer cosas puede ofrecer hasta 2078, como dices, lo que quiera. Puede incluso ofrecer, no sé, que el Atlético, comprometerse a que el Atlético gane la Champions. Bueno. Es posible. Pero, hombre, es que para eso necesitas que Sánchez se siente en una mesa con predisposición de negociar.
Pero que estamos de acuerdo, pero no
le ha podido ni ofrecer una cuestión de confianza,
Manolo,
en año y medio.
No nos digamos lo mismo. Es que te he dicho.
¿Quién tiene el bloqueo? ¿Quién tiene la llave del bloqueo y quién no quiere desbloquear?
Pero Manolo,
te he dicho, nadie de los que estaban allí, y de toda la gente con la que yo hablo, y hablo con muchísima gente del Partido Socialista, y hombre, pues yo me siento más cerca de mucha gente del Partido Socialista que de mucha gente del Partido Popular, es que no lo entiende nadie. Nadie. Excepto su guardia de corps, que ya prácticamente están incluso
cosas.
Agresivos, pero y tampoco van entendiendo algunas cosas. O sea que eso no hay que discutirlo. Claro que es una posición absolutamente irracional.
Y suicida. Pido vez. Todo ese trabajo de reblandecimiento que dice Rajoy hubiera tenido mucho más sentido y desde luego, mucho más margen si se hubiera comenzado antes. Y para eso tenías que haber ofrecido una negociación antes. Y es sin duda, y yo en eso creo que estamos los tres de acuerdo, es decir, ahora mismo el bloqueo absoluto parte de una sola persona. Que además hoy lo tenía fácil, porque podía haberle dicho a Mariano Rajoy.
Y de su camarilla.
Claro.
Y
sí, por supuesto.
De una sola persona y de sus camarilla, chicos. Sí. Y de sus chicos, a los que lanza para que dan la buena nueva cuando no quiere salir.
Hoy lo tenía fácil, que era decirle, consiga usted mañana el sí de Ciudadanos y yo le doy mi abstención.
Es que eso ha quedado claro que no va a ser así tampoco.
Claro, pero eso era lo que en algún momento de todo este tiempo hemos creído que podía ser. Ya sabemos que eso tampoco puede ser.
Tampoco va a ser.
No quiere. Pero no quiere incluso en contra de su partido. Si es que la mayoría de la gente de su partido sí quiere.
Y además,
porque no están dispuestos a pasar.
Esa es la principal noticia de hoy.
Es que esto es lo tremendo.
Que aunque Ciudadanos evolucionara hacia el sí, no hay
tampoco hay opción.
¿Hacéis referencia a esas voces críticas dentro del Partido Socialista, no a su equipo más cercano, a lo que es la ejecutiva y demás, pero los varones socialistas, algunos de ellos siguen saliendo pues a criticar una actitud que no entiende hoy, ni por ejemplo el último, una vez más, bueno, no es la primera vez que lo hace, pero hoy lo ha vuelto a hacer el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que lamenta que haya desaparecido los términos medios, los matices y la gama de grises.
Yo lo que he defendido y sigo defendiendo es el diálogo, a hablar, a poner en común algo, si es que hay algo en común. Porque yo creo que los españoles y las españolas tenemos muchas cosas en común. Los de izquierda y los de derecha, los del norte y los del sur, los de ciudad y los de pueblo. Lo que creo, desde luego, y nunca podré defender, es que vaya a haber terceras elecciones porque en este país no ha sido capaz toda una generación de ponerse de acuerdo en nada.
Claro, es que hasta dentro de su propio partido le desdicen de alguna manera con ese debate entre izquierda y derecha, ¿no?
Y esto estamos hablando en público. Si quieres, hablamos en privado. Yeah. Y lo de privado ya son otras magnitudes, ¿eh? Yo creo sinceramente que Pedro Sánchez se está suicidando. Se está suicidando políticamente. En cualquier caso, se está suicidando. Pero Y a mí me gustaría que eso no ocurriese así, y a mí no me gustaría que el Partido Socialista vaya a llevarse el descalabro que se va a llevar si hay unas terceras elecciones. Pero es que se va a llevar un descalabro muy considerable. Es que lo siento mucho. Dices esto y te dicen, no hombre, si es que ya estás defendiendo a Rajoy y la derecha, porque Rajoy, que es un tipo... Pero qué tontería más grande. Yo lo que quiero es que esto, que haya una estabilidad, porque es verdad que es un peligro, hay un peligro muy serio. Si llegamos a las terceras elecciones, que depende cuándo se celebrarían, en función de cuándo tenga
sí,
lugar
se maneja
la sesión
noviembre,
de
¿no? Se maneja noviembre, pues,
se
como
maneja noviembre
fecha,
pero se maneja noviembre dependiendo de cuándo empiece la sesión de investidura. Es, claro. Porque aquí los plazos empiezan a contar desde el mismo momento en que el rey, si no le queda otro remedio, tenga que decirle, esto es una cosa que a Juan Pablo le molesta mucho que lo diga, pero ahora como no está Juan Pablo lo digo, el rey si no le queda otro remedio, pues le tendrá que decir a Manolo Marín, a Fernando Jáuregui o a Marta, o a Federico, oye, pues vete allí que te den
bueno,
un palo sonoro
hay que recordar ese informe
de que nos invistan a nosotros.
Hay que recordar. Oye, postúlate
nos
tú mismo.
Que nos invistan.
Nos invistan con
postúlate tú mismo, Fernando, de tú
no, pero,
y que te den.
No, pero entiéndeme lo que te quiero decir.
Hasta el carnet.
Pero entiéndeme lo que te quiero decir. Es que cuando la gente que está viendo al rey, y es un tema muy serio, está gente que no es precisamente monárquica, que no es precisamente partidaria de la situación, está viendo al rey y está diciendo, oye, que es que este señor está muy preocupado, pero muy, muy preocupado. Cuando el rey se viene a Madrid, para no hacer lo de Maribén, porque lo de Maribén ahora no tendría sentido, claro, se viene a Madrid para hablar con Rajoy, y creo que hablará con Sánchez no sé cuándo, pero en algún momento, es que el rey se da cuenta de que tiene que hacer algo más que escuchar meramente, ¿eh? Sí. Y eso, la reunión de mañana de Rajoy con el rey, después de lo de Rivera, que a mí me parece que es importante, bueno, tiene mucho significado. Mucho,
le va
mucho,
a decir, Mariano, tienes que ir en cualquier caso a la sesión de investidura, pase lo que pase.
Es que están...
Es que eso no va a pasar.
Él no ha dicho sí a eso.
Es que eso no va a pasar a no ser que haya una rectificación en el Partido Socialista. Es que si eso fuera a pasar ya lo sabríamos, ya lo habría dicho.
Pues entonces muere. Él muere también, ¿eh?
Sí.
Bueno, entonces muere. No, es que le echan encima el artículo 99.2, muere. Pero ya si, te lo digo,
podemos,
muere.
Podemos dar bueno, por hecho
mueren los dos,
que, bueno, se suicida, que se suicida uno y que el otro... Sí. Yo no tengo claro que si en terceras elecciones Pedro Sánchez vaya a ser el candidato.
Hombre, eso es casi seguro que no.
Por eso digo, oye, que me sorprende enormemente todo lo que está pasando, pero... Yo he escuchado con atención una vez más todas estas declaraciones, por ejemplo, de Fernández Vara. Primero porque es un hombre que habla con enorme claridad, con enorme contundencia, con enorme solidez y con enorme sentido común. Y además de una manera muy campechana. Es un presidente autonómico al que...
Y porque el PP le ha sacado los presupuestos adelante.
Los presupuestos. Pero yo lo que pido es que más allá de que se hable así, de esa manera, delante de los micrófonos, e incluso él lo hace en el Comité Federal, se ponga en marcha el mecanismo de modificación de los criterios que hay de ese Comité Federal. Es decir, habéis dicho los dos antes, en el mismo contexto, Federico y Fernando, que habláis con muchos socialistas, o que son muchos los socialistas que en privado opinan de una manera demoledora sobre lo que está haciendo Pedro Sánchez.
Vale. No de la ejecutiva, ¿eh? No de la ejecutiva.
No, por eso no cuento con que sea de la ejecutiva.
No,
con lo que cuento es que con los órganos de representación que tiene el Partido Socialista, con ese Comité Federal que engloba a 300 o 400 personas, tiene mecanismos para plantear objetivamente este debate. Este debate del Partido Socialista ya no tiene que plantearlo en los micrófonos. No tiene que salir Felipe González a hacer unas declaraciones. Todo eso genera objetivamente corrientes de opinión, pero también objetivamente genera ruido. Es decir, si lo que se va a poner en marcha o lo que se ha puesto en marcha después de los dos fracasos de Pedro Sánchez es una profunda renovación interna en el Partido Socialista, una reestructuración absoluta de sus fundamentos, de su base, incluso de su liderazgo, tienen que ponerlo ya en marcha. Es decir, yo lo que le pido al señor Fernández Vara es que hable con la misma claridad dentro, pero que una a tantos, como decís, que existen tantos otros que opinan de la misma manera para poder desbloquear la situación. A mí, salir a un micrófono para luego decir, como ha dicho el señor Fernández Vara, el mismo que dice estas cosas, dice, oiga, es que yo voy al Comité Federal, opino, planteo mi cuestión, y si luego sale rechazada o es mayoritario otro punto de vista, yo me aguanto y voto lo que tenga que votar. De tal manera que lo que abrimos son debates dialécticos genéricos que no resuelven la situación, no resuelven el bloqueo ni resuelven los problemas internos del Partido Socialista. Y tú fíjate que has utilizado, Fernando, una expresión, bueno, es que Sánchez se está suicidando. Hombre, yo no sé si se está suicidando.
Está
no,
suicidando su partido.
Pero su partido, exactamente, Federico, su partido es el que está sufriendo unas claro. enormes consecuencias de toda esta deriva, en fin, desde mi punto de vista, carente de lógica.
Y lleva camino sí, de la irrelevancia.
Pero si es que además hay otra cosa. Es decir, la consecuencia de lo que ocurra, imaginaros que hay, en fin, que sopla la tramontana esta extraña que aludían el otro día y en vez de intentar
lo que decía Lambán, ¿no? Le decía Lambán a Armengol, ¿no?
Bueno, pues
la posibilidad de ese pacto de izquierdas, ¿no?
Sí, no, pero vamos a pensar que suena que sopla la tramontana en sentido contrario, que le da esa tramontana
lucidez, le da lucidez.
y le entra un arranque de lucidez y decide abstenerse. ¿Alguien objetivamente cree que esa legislatura de Mariano Rajoy va a ser larga? ¿Alguien cree que dentro de año y medio o de dos años no va a haber de nuevo elecciones?
Bueno, no sé,
¿alguien cree que no van a abrirse esos procesos de sucesión dentro del Partido Socialista y del Partido
Rajoy
Popular?
Me creo cualquier cosa.
No, tienes razón, Manolo, hombre, tienes toda razón del mundo.
Sí, que sería
sobre
posible.
Todo porque hay dos congresos que son importantísimos, que siempre los olvidamos, pero son importantísimos. Pero yo lo que creo que tienen que pactar el señor Rajoy y el señor Sánchez es qué tipo de oposición. Ya está. Oiga, pacte usted la oposición.
Responsable. Usted, lo que se llama una oposición responsable.
Pero si lo ha dicho el propio Sánchez hoy, ha dicho, bueno, una oposición responsable, bueno, pues ayúdame a gobernar, que he ganado claro. las elecciones, y me tendrás en tus manos, además. Y es un poco lo que tú dices, Manolo, pues será una legislatura corta, pero una legislatura en la que se reformarán las grandes cosas que hay que reformar para que esto no vuelva a ocurrir nunca jamás. Entre otras cosas, ese artículo 99 de la Constitución, la normativa electoral o una parte de la normativa electoral y el reglamento del Congreso y del Senado, que también eso no podemos echarlo en saco roto. Sí. Que lo que ha pasado hoy y lo que ha pasado otras veces con esto de la creación de grupos parlamentarios, yo te cedo, te presto, te quito, te pongo, lo decido políticamente, porque se decide políticamente o no lo decido, esto es una vergüenza también. Entonces, esto no puede ser, es que no puede ser en una democracia sana, no puede ser.
Era un mensaje fácil, es decir, vamos a estar en la oposición, vamos a hacer esa labor de oposición al gobierno, pero vamos a permitir que haya gobierno y además vamos a conseguir que se hagan determinadas reformas que son importantísimas para este país. Pues no, seguimos en no, nunca, jamás, y qué parte de, es que esa tozudez, es lo que decíamos antes, va a llevar a su partido a la más absoluta irrelevancia.
No, hijo, nos va a llevar a todos al carajo.
No, bueno, a los más al carajo, pero su partido a la irrelevancia, joder. Pero lo inexplicable es que su partido no haya, que ya lo hicieron la noche electoral, porque esta es la desgracia, que la noche electoral él ya quiso salir y decir, hay una mayoría de izquierdas, y le dijeron, cuidado, ¿a dónde vas? Y pues los mismos que le dijeron, cuidado, ¿a dónde vas? Que le paren los pies.
Es que ese es el debate, es decir, tienes toda la razón, existe ese diagnóstico, existen esas personas, pero no se remangan y cogen la palanqueta. Vamos a ver, si ellos tienen claro que el futuro del Partido Socialista no pasa por Pedro Sánchez, y parece que es un diagnóstico bastante común o bastante aceptado dentro del Partido Socialista, lo que tendrán es que ponerse de acuerdo, coger una palanqueta, hacer presión,
claro,
y sacarlo de
pero
allí.
Pero es que a lo mejor nadie quiere dar el paso al frente.
¿Y por qué no? Y insisto, ¿y por qué no consultas a la militancia? Si ya lo has hecho,
ya lo he dicho antes, ¿no?
Ha pasado nada. Bueno, yo simplemente te pregunto, oiga, ¿sabes lo que le está pasando a Pedro Sánchez? Es que él quiere ser el líder de la izquierda. Él sigue mirando a Podemos, está preocupadísimo.
Claro,
y entonces
problema.
No hace más que hablar de izquierdas y derechas porque quiere ser el líder de la izquierda. Y esto de las izquierdas y las derechas ya no lo usa ni siquiera Pablo Iglesias, porque es que ya no es moderno esto de las izquierdas y las derechas. Yo lo siento mucho. Dicen que cuando dices que no hay diferencias entre izquierda y derecha es porque eres de derechas. No lo sé, yo creo que no. Yo creo que es que eres de la UE, no de izquierdas y derechas. O sea que eres más bien
Europea,
de lo que
¿no?
decide la Unión Europea.
Este debate está superado.
Es que a mí me ha sorprendido que esta mañana salga hablando de las izquierdas y las derechas. Que a mí me sonaba, de verdad te lo digo.
Ese es el argumento que él pone para justificar su negativa. Pero es un argumento que no se cree nadie. Nadie en su sano juicio puede pensar que esto va hoy, ahora mismo, de izquierdas o de derechas.
Pero ni él.
Si ahora va a tener que, si hace un gobierno alternativo,
va a tener que pactar con la derecha, que son el PNV y Convergencia. Es que de verdad estamos locos.
El PNV estuvo en gobierno con el Partido Socialista en el País Vasco durante muchísimos años, en la etapa de Ardanza y en la etapa anterior de Garaikoetxea, pero se estuvo prestando esos apoyos. Es decir, si es que ese debate está superado ya en nuestra democracia, el de izquierda y derecha. eso vale en otro contexto, eso sirve para otras circunstancias, pero hoy, ahora mismo, hablabas antes de Su Majestad el Rey. Claro, yo me imagino que a esos niveles y en privado se habla de otra manera, porque nadie habla de papeles o de eso, del artículo 15 de la LOMCE, o de vamos a modificar la reforma laboral. No, mire usted, es que a esos niveles, con Su Majestad el Rey, se dice, oiga, supongo yo, vamos a desbloquear, no vamos a desbloquear, qué es lo que, en fin, ese tipo de decisiones, porque es que objetivamente hoy, ahora mismo, hay 48 millones de españoles que dependen de la voluntad de cuatro personas, ni siquiera de sus ejecutivas,
no es verdad.
Ni siquiera de sus partidos,
mayor.
Ni siquiera de sus
la mayor, Manolo.
Voluntad personal, aquí lo que hay son
de tres votos, personas, no de cuatro.
Bueno, de tres personas, de tres. Bien, porque vale.
Pablo Iglesias no está en esto.
Me niegas la mayor, correcto. Todavía no está, pero tampoco hemos descartado que esté, porque se le ha preguntado expresamente a Pedro Sánchez y tampoco ha descartado. Luego, en fin, tres personas o cuatro, me da lo mismo. Yo creo que ni siquiera sus propios equipos de dirección, ni siquiera sus propios partidos, ni siquiera su propia militancia, es que están utilizando, secuestrando en el Partido Socialista a su militancia a capricho del secretario general. Y el problema, fijaros, una cuestión de fondo, es que siempre, en todos estos años de democracia, es verdad que el presidente de un partido, es verdad que el secretario general de un partido adquiere tal volumen, tal grado de autoridad dentro, tal grado de control absoluto de los aparatos y de decisión poco discutida o poco discutible, que eso va a cambiar. Es decir, de alguna manera
pues
todo esto
ya.
Bueno, eso necesita su proceso, pero fíjate, todo esto creo que va a servir para que de alguna manera las fuerzas políticas se democraticen internamente. Me da la sensación de que es de tal magnitud el error que está cometiendo Pedro Sánchez con el Partido Socialista, y probablemente también Pablo Iglesias y probablemente también Mariano Rajoy, es probable que los partidos busquen articular mecanismos de más democracia interna para que no sea esa especie de rey sol el que decide que nos vamos a suicidar todos de golpe.
Pero,
el Partido Socialista, ahora mismo, lo que me sorprende es el silencio de personas, por ejemplo, como Susana Díaz, de los que hemos estado hablando durante meses, del señor Madina, que ha conseguido escaño y que habló dos veces después del 26J y que está ahora callado, o de otros líderes, el señor García Page está muy callado, el señor Chimo Puig está muy callado, y aquí...
No, Chimo Puig está muy en contra de Pedro Sánchez.
Por eso digo que es que
igual
no sabemos...
Igual que Susana Díaz e igual que Javier Fernández, por cierto.
Bueno, y Lambán también, ¿eh?
De todas maneras, dos cositas, una solo, para ser exactos. A ver, ¿cómo es posible que estos señores no se den cuenta de que no hay un solo medio? A ver, seremos todos la derechona o la izquierdona, no lo sé,
parece, ¿no?
Pero no hay un solo medio que les esté apoyando, esta irracionalidad. Ni un solo medio en todo el país. Pero es que no hay un solo medio en toda Europa que esté apoyando esto. Es que no lo hay. Es que, por favor, que hagan el esfuerzo de hacer una revista de prensa seria. Claro, no hay persona peor aconsejada desde el punto de vista de la comunicación que Pedro Sánchez. Eso también es verdad. No sé quién es el militante del PP que le aconseja, porque es que no lo entiendo, vamos. Es que no tiene explicación. Pero es negarse a ver la evidencia. No hay un solo medio de comunicación, ni uno. Es que la COPE, ya se sabe que la COPE como son. Que no, que ninguno que escuchen cualquier medio de comunicación, que lean los digitales más progresistas o más de izquierda, si se quiere. No hay medios de comunicación que estén apoyando esta locura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Algo estarán haciendo mal? Es que como están convencidos además de que todo lo hacen bien y todos los demás estamos equivocados...
En una cosa tiene razón Pedro Sánchez, ¿eh? En una cosa tiene razón Pedro Sánchez.
¿En qué?
En pedirle a Fernández Vara o a Felipe González o a quien sea que vaya a un comité federal, levante la mano y diga... Vamos a pedir la abstención, porque eso no lo ha dicho ninguno. Susana Díaz está en contra, Lambán está en contra, Simo Puig está en contra, el señor García Page está en contra, pero ninguno de ellos, ninguno ha ido al Comité Federal a decir, oiga, Pedro Sánchez,
totalmente
que vamos a abstenernos y vamos a votar aquí ahora mismo si nos queremos
¿Y por qué no mandas al diablo?
Mucho fuera de los micrófonos y luego dejan a Sánchez eternizarse en
ese
error.
¿Por qué no convocan un comité federal?
Yo no lo
porque
sé.
Él lo ha dicho hoy.
Primero,
él ha dicho, esa puerta sí la ha dejado abierta.
Convócalo.
Salvo
que sea un cambio de postura por parte del comité federal.
Que haya un cambio de postura.
Convócalo, pero segundo, el comité federal no sirve para nada. Si es que el comité federal es un órgano inoperante. Pues entonces convócalo.
Extrañamente de acuerdo, Fernando.
convoque usted.
Sí, tanto preocupar.
Pero escucha, pero entonces convoque usted esa consulta a la militancia. Que a lo mejor resulta que sale desastroso. Que a lo mejor resulta que la militancia lo que quiere es ir toda con Podemos. Pues ¿qué le vamos a hacer? En ese caso, allá ellos. Pero que se desresponsabilice el señor Sánchez, porque hasta ahora la impresión que da es que él, en su afán por llegar de alguna manera a la Moncloa, es así como suena, pues está cometiendo una serie de errores de libro, vamos, de libro, que es que de errores que es que no tienen pase en la teoría política ni en la práctica.
Tienen que ponerse de acuerdo consigo mismos.
Perdona, contar una cosa de una cuestión que ha puesto antes Manolo sobre la mesa, que es este tema de la democracia interna de los partidos. En el Partido Popular tiene que haber un congreso, y lo tiene que haber ahora, además, porque de hecho está admitido por un juez a trámite una denuncia, y el juez les puede obligar, porque llevan un año y medio de retraso.
No, en llevan desde febrero,
un año y medio de retraso, me consta, luego lo he preguntado y lo he mirado, un año y medio de retraso.
Yo creo que es desde febrero.
Que no, un año y medio de retraso, hazme caso, te lo digo en serio, llevan un año y medio de retraso, me consta porque me lo contaron hace dos días y yo también creía que era desde febrero, y no, es un año y medio lo que llevan de retraso en la convocatoria del Congreso del
partido. Pero si el último Congreso fue en febrero de hace cuatro años.
No, es que son cada tres.
¿Seguro?
Vale.
Pues ya está, justo ahí me callas. Año y medio.
Si eso es así, me callas.
Es que son cada... Yo también creía que eran cada cuatro. No, son cada tres. Y entonces llevan un año y medio de retraso por culpa de los distintos procesos electorales. Entonces hay un juez que ha emitido a trámite la denuncia para que se convoque el Congreso, y lo van a tener que hacer ya el Congreso. Y hay un movimiento creciente en la militancia del Partido Popular, con el lema Un Militante, Un Voto, que se está abriendo paso de manera muy fuerte dentro de ese partido.
¿Dentro de las nuevas generaciones, Federico?
Sí, nuevas y no tan nuevas. Es decir, la gente está ya muy cansada de que no se les escuche en los partidos políticos. Entonces, ese movimiento es creciente y es importante. Y vamos a ver qué ocurre en ese congreso, porque ese congreso lo tiene que haber y no va a poder esperar a después de otras elecciones. Probablemente lo van a tener que hacer entre medias.
Federico, de todas formas, siendo verdad que tiene que celebrarse un congreso y que el presidente se ha comprometido a celebrarlo, ese nuevo congreso no se va a celebrar bajo nuevas reglas. Es decir, podrán poner las bases para que esas nuevas reglas de democracia interna
sean después.
En el futuro. Sí, por eso digo que ese debate hoy ahora mismo está bastante más difuminado que en el Partido Socialista. Es que en el Partido Socialista hay una guerra a cuchillo. Y lo que digo es que gran parte del bloqueo que ahora se está viviendo es precisamente por esa guerra interna en la que se está planteando una supervivencia de Pedro Sánchez, que a mí me parece muy meritoria y digna de elogio. Yo no pensaba realmente que después del resultado del 26J fuera a aguantar tanto y a sostener este bloqueo de esta manera.
Es que es increíble.
Sinceramente.
Bueno, mañana...
Pues tienes razón, Federico, sí. Son cada tres años, por lo que estoy viendo.
Sí, te lo está diciendo.
No te lo creías, has tenido que consultar.
Lo ha tenido que consultar, no me has creído.
A ver,
Federico, no escribas más libros con él.
Yo soy... No, van a dejar escribir más libros, ya.
Bueno.
Hombre, estos no, y obviamente eran otros. Que nos dejen, ¿no?
Sí. Bueno, enseguida seguimos la tertulia de esta noche con Manuel Marín, Fernando Jauregui y Federico Quevedo. Que no se fían entre sí, ¿eh? Que se tienen que
buscar encima, los datos. Encima que le estoy dando la razón documental. Tú no metas... Tú haces el favor de no meter...
No puede ser, hombre.
Cizaña.
No puede ser.
Erice ha metido la cizaña aquí.
Es cada tres años, te lo digo yo. Al iPad a mirarlo.
Es está metiendo la cizaña aquí entre Federico y yo.
¿De quién habrá aprendido? ¿De quién habrá aprendido?
No sé, de mí no sé.
No...
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.